Hola y bienvenidos a 144º podcast de Engadget. Hoy es el 12 de febrero del 2017. Yo soy José Miguel Andrade.
Hola, yo soy Grita.
Hola, yo soy Carlos Martínez.
Bueno, y lo que sucede es que empezamos a grabar el podcast y se dañó la transmisión. Tenemos que empezar de nuevo. Entonces ahora me dicen en el chat que cómo voy a decir 144º segundo. No, bueno. Pues bueno, nada, estamos listos y preparados para el podcast y tenemos un montón de novedades. Y yo creo que una de las más grandes debe ser definitivamente Nintendo. Yeah. Carlos, tú tuviste la suerte de jugar con la Switch. Cuéntanos, ¿cómo va la Switch? ¿Te gustó?
Pues mira, me gustó más de lo que esperaba. La verdad que es una consola muy bien construida, con buenas prestaciones, pura esencia Nintendo, y que al final sí que me acabó, bueno, embaucando. Me gustó muchísimo lo que pude probar y jugar. Sí es cierto que ahora comentaré un poquito más a fondo, que da esa sensación de que vamos a tener pocos juegos en el lanzamiento. Y bueno, esa es la pequeña duda que existe. Pero a nivel de hardware, la consola me parece una ideaza. Es chulísima porque yo de hecho personalmente utilizo la Wii U más como consola portátil, por decirlo de alguna manera, porque juego directamente en el gamepad, no utilizo televisor, porque bueno, para dos ratitos que juego antes de dormir me gusta jugar en el gamepad. Entonces Switch me aporta eso que yo estaba buscando. De hecho, no solo poder jugar cómodamente desde la pantalla, sino llevártela, que es básicamente el concepto principal de Switch. Y todo eso lo hace perfecto. Para aquellos que tengan dudas de cómo iba a funcionar ese intercambio, de conectar a la base y llevártela, bueno, pues ya os digo que funciona impresionantemente bien. El cambio tarda menos de 3 segundos, es una cosa casi instantánea, por decirlo
pero
de alguna manera.
3 segundos es bastante.
No.
¿Sabes?
No, es nada. Lo conectas, te haces al mando y cuando levantas la cabeza para la tele, ya tienes la imagen ahí. No es nada. Por decirte una cifra, 3 segundos, 2 segundos, algo así. Pero se hace muy, muy rápido. Y bueno, como digo, los mandos tienen muchísima tecnología, ya habíamos visto las especificaciones, y sí es cierto que funcionan muy bien, tanto a nivel de giroscopio, el nivel de vibración, esa vibración HD que llama Nintendo, el utilizarlos de modo separado. Es un concepto muy, muy bien pensado, que podemos transformar la consola de, bueno, una consola para un jugador a una consola para dos jugadores con el simple hecho de separar los mandos, pero ya podemos ver un poco de carencias. Por ejemplo, los mandos priorizan la posición de los sticks para estar en una posición normal de lo que puede tener un gamepad, un stick izquierdo más arriba y el stick derecho, bueno, pues más abajo, porque se utiliza para la cámara o algo así. Y claro, al tener esa ubicación y al utilizarlo en modo individual como manditos pequeños, sí que encontramos, por un lado, un jugador tendría el stick muy orientado al centro y el otro jugador tendría los botones de acción muy orientados también hacia el centro. Entonces, sería un poco incómodo de jugar. Aún así, el mando es tan pequeñito, porque es muy, muy pequeño, que bueno, al final siempre se llega con el dedo. Pero eso es un poco extraño. Sí que se nota un tanto forzado, por decirlo de alguna manera. Pero claro, ahí no tienen mucho que hacer. ¿Y qué más? La pantalla se ve perfectamente, se ve muy, muy bien.
¿Cuál es la calidad de la pantalla?
Me sorprendió mucho eso, la calidad es buenísima. El problema que le veo es posibles reflejos en el exterior. No he podido probarlo, porque la prueba era en un edificio, era interior, y no podemos ver qué tal se ve la pantalla en exteriores. Algo que es lo que tengo ciertas dudas, a ver cómo se ve. Porque claro, repetimos, la consola te la puedes llevar a la calle sin problemas y claro, se va a dar el caso en el que vas a jugar en exteriores. Entonces tendríamos que ver qué tal se ve con luz directa del sol la pantalla. Bueno, la única duda que tengo así a nivel de hardware. El procesador, seguimos sin saber qué procesador es, simplemente que está inspirado en Tegra, pero por lo que hemos podido probar va genial, los juegos de Nintendo funcionan perfectamente. En Zelda sí que noté cierto lag, cierto retraso en algunas escenas donde había bastante césped, pero lo podemos achacar con que es una versión de pruebas, o sea, es una demo de 20 minutos, a los 20 minutos el juego se cortaba, te decía gracias por jugarlo, o sea que puede ser una demo bastante recortada. De hecho, ya Nintendo decía que había pocos personajes adrede, porque para que no revelen demasiados datos de la historia, y bueno, ahí se podía dar cierta duda, pero el resto de juegos, Mario Kart 8 funciona perfectamente, Splatoon 2, que también pude jugar, funciona genial, pero claro, estamos hablando de juegos que suenan, tienen cierto perfil de port, de simple actualización respecto a Wii U. Son juegos de Wii U mejorados, No sé decirte. Entonces, de momento el catálogo de juegos es suavecito, dejando a un lado a Zelda, que por supuesto es un juegazo. Entonces, son las dudas que de momento presenta Switch en el lanzamiento, grande como hardware, pero escaso en cuanto a juegos. En juegos vamos a tener a Zelda, que va a ser compra segura en la mayoría de casos. Un 2 Switch, que va a ser un juego súper divertido de mini pruebas, que recuerda mucho a cómo utilizamos Wii, con esos minijuegos muy locos para, básicamente, para conocer el sistema. Porque, por ejemplo, un juego era, teníamos una especie de caja de madera en la pantalla y con el Joy-Con, que es el mando chiquitito, teníamos que moverlo, rotarlo, para mover esa caja. Y a su vez, esa caja que tenía bolitas dentro iba a ofrecer respuestas hápticas en el mando para notar el número de canicas que tenía dentro de esa caja. De forma que moviéndolo tendríamos que contar y adivinar cuántas bolas tiene esa caja dentro. Eso sirve básicamente para demostrar las capacidades de la vibración HD, que funciona muy bien. Funciona
Sí.
perfectamente porque notabas muy bien cómo las canicas iban moviéndose de un lado a otro de la caja. Sin embargo, no sé por qué, pero esperaba algo más. Esa vibración HD lo esperaba como algo wow. Y bueno, no deja de ser, técnicamente, no sé cómo es interiormente, pero te da la sensación como que hay más sensores de vibración en serie, en una línea, y notas esa serie como se va moviendo y va vibrando. Entonces, sí, es una vibración más avanzada de la que estamos acostumbrados a utilizar en los gamepads normales, pero no sé, esperaba como algo, wow, esta vibración es súper real. Entonces, de momento no lo sé. Veremos qué tal lo aprovechan los desarrolladores con otros juegos. Dicen que en Zelda con el arco se nota muy bien, eso no lo he podido probar. Pero bueno, está muy bien como curiosidad en el juego de las canicas, pero veremos qué tal evoluciona. Otro minijuego, por ejemplo, era el abrir una caja fuerte, en el que tendríamos que girar la rueda, el dial de la caja fuerte típico, con el mando. Entonces, con el uso del giroscopio, que también es muy sensible, tendríamos que ir girando poco a poco la mano hasta notar una pequeña vibración, un clic, que es donde estaba ya la combinación correcta, y seguir girando para buscar la siguiente combinación. De nuevo, una experiencia más para conocer a fondo ese buen funcionamiento del hardware de Nintendo. Entonces, es lo que se presenta un 2 Switch. Son actividades muy rápidas, divertidas, porque sí, son muy divertidas, pero que te ayudan a conocer el potencial de la consola. Entonces se va a quedar como un juego, una vez más, para fiestas en casa, pero no sé, me da como muy refrito de Wii. Es la única pega que le veo. Aunque doy por hecho que va a ser compra segura también, porque va a traer a muchísimos amigos a casa para jugar. Es muy, muy divertido. ¿Y qué más puedo contar? El dock es un simple trozo de plástico, por decirlo de alguna forma. Simplemente tiene un puerto USB en la parte inferior donde se engancha la consola, y en la parte trasera ese puerto USB daría, bueno, pues dos puertos USB normales, un HDMI y un puerto USB de carga donde conectaremos el adaptador de corriente de la consola. Un adaptador de corriente que, bueno, es el típico enchufe así gordote que va directamente a la pared. Ese es el conector que tendremos, el cargador que tendremos con Switch, aunque igualmente podremos utilizar baterías externas para cargar la batería interna del tablet, dicho de alguna forma, de Switch. Esos Joy-Cons, los mandos, se van a cargar tanto. Podemos cargarlo de dos formas. Podemos conectarlos directamente a la consola y mediante unos pequeños pines se cargarán mientras la consola esté cargada al dock. O también podremos utilizar un adaptador en el que seguro que muchos conocerán el adaptador que parece la cara de un perrito. Pues ese adaptador lo hay con conexión de carga y sin conexión de carga. El que tiene conexión de carga es el que permite, obviamente, cargar los Joy-Cons y permitirá jugar mientras tenemos un cable USB ahí conectado para que los Joy-Cons se sigan cargando. De todas formas, Nintendo promete una autonomía de 20 horas para los Joy-Cons, y teniendo en cuenta que la consola dura entre 3 a 6 horas, pues va a ser un poco difícil no encontrar carga en los mandos, porque, bueno, lo normal es que cuando tengas la consola recogida en el dock cargando, pues tenga los Joy-Cons también ahí conectados, recogidos, y se estén cargando al mismo tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, la pantalla
Entonces,
es de 6,2 pulgadas.
diría yo que en el hardware está bastante bien, pero el
Sí.
problema sigue siendo el software, los juegos. No hay juegos suficientes. Entonces, esto indica que no conviene comprarse la Switch apenas salga a la venta,
A
sino que hay que
ver,
esperar a ver qué juegos tiene.
cuando hablamos de Nintendo, problemas en juegos nunca va a haber, porque Nintendo tiene con sus propios juegos, sin contar con los de terceros, ya tendría suficiente, porque son juegazos. Pero claro, sí es cierto que desde el día 3, el día del lanzamiento, los juegos son escasos. Es decir, estamos hablando de un Zelda que viene directamente de lo que era un Zelda de Wii U. Se retrasó y como se retrasó, lo lanzan para Switch también. Mario Kart 8 Deluxe es simplemente un Mario Kart 8 con nuevos circuitos, creo que también nuevos personajes y nuevos ítems. Pero es el Mario Kart 8 normal. ¿Por qué lo trasladan hasta finales de abril? Me parece que podrían lanzarlo en marzo también. Splatoon 2 vuelve a ser lo mismo. De momento no sé qué mejoras trae, pero no trae grandes mejoras. Y no se va a lanzar hasta verano. Junio, julio, no sé exactamente cuándo. Entonces, si hubieran traído más juegos de primeras, el lanzamiento sería más agresivo y sería más llamativo. De momento lo que tenemos es Zelda, un 2 Switch, tenemos Bomberman Z, creo que se llama, tenemos también el de baile, no me sale ahora mismo el nombre, que suele ser el más vendido en Wii U, año tras año, o sea que también puede que se venda mucho. Pero sí, juegos de triple A, solo está Zelda.
Claro, entonces, como juegos que saquen realmente el potencial y todo lo que ofrece la Switch, simplemente tenemos Zelda. O sea, ese es el problema que yo también le veo, que hay, vale, sí, un montón de jueguecitos, pero un montón de jueguecitos con sabor a Wii U que están bien para un rato, pero que no te gastas el dinero en la consola para jugar a esos jueguecitos de Wii U. Te lo gastas para jugar, por ejemplo, a tipo Zelda. Y de eso hay muy poca oferta. Y oye, yo tengo que decir, aunque parezca un pelín hater con esto de los juegos, que a mí me ha encantado la consola. Yo también he tenido la oportunidad de probarla y yo era un poco más reticente con el tema de la Switch. No sabía, no me terminaba de llamar la atención y, sin embargo, me ha flipado una barbaridad y quiero una. esto lo digo ya, pero es cierto que el tema de los juegos a mí me parece, además con la de tiempo que han tardado en sacarla, me parece un error que salga con tan pocos juegos al mercado, o mejor dicho, solo un juego potente y juegos muy pequeñitos.
Bueno, vamos 12 minutos en los Switch, es que yo creo que vamos a un veredicto, y mi veredicto es esperar a que haya más juegos. Por ahora no vale la pena.
Sí, podría ser la opción más razonable, esperar a que madure un poco. Da la sensación de que los desarrolladores de terceros, como puede ser Electronic Arts, Ubisoft y demás, están ahí esperando un poco escondidos a ver qué tal funciona, ¿no?, la consola, para lanzar los juegos, porque es muy raro que no haya títulos como suele haber un Rayman, que suele sacar el Rayman tonto Ubisoft, o cualquier juego, no existe en este lanzamiento. Entonces eso es un poco sospechoso. Ya recordamos que el lanzamiento de Wii U vino con un FIFA, y al final, con un FIFA prometido, pero al final creo que no lo lanzaron, o no, los lanzaron, y luego dijeron que, bueno, que iba a ser el último FIFA que iban a hacer, porque no iban a apostar más por la consola. Entonces, no quieren repetir este episodio, pero están ahí un poco a la espera. Y es la duda que genera. Pero ya digo que la consola está chulísima. El concepto de llevártela, para mí, me lo vende, porque funciona perfectamente. Para mí es genial, yo viajo bastante. Y el poder decir, vaya, estaba jugando al Zelda en casa y me gustaría seguir jugándolo, es que lo voy a poder hacer. Entonces, es un concepto que en realidad es algo que esperaban muchas personas y que han querido desde siempre. Y con Switch se va a poder hacer. Entonces, bueno, a mí me gusta.
Lo dejamos ahí. A Carlos solo hay que preguntarle de los Switch y se queda hablando.
Me habéis dicho que opine, así que.
Nada, pues entonces, Drita, ¿por qué tú no opinas un poquito en una tecnología que yo la veo como un poquito de trampa? Hablemos un poquito de los Quantum Dots de las televisiones de Samsung. Ahora te digo por qué la veo como trampa, pero nada, cuéntanos tú un poquito sobre la tecnología y cómo va Samsung con esto de los Quantum Dots.
Sí, a ver, os cuento. A ver, en primer lugar, esto de las teles QLED de Samsung realmente ya se presentó en el CES, y diréis, bueno, si ya se presentó en el CES, ¿para qué estás otra vez contándome acerca de las teles? Bueno, os cuento, he estado en el Samsung Forum, que Samsung celebra todos los años, generalmente lo hace en Mónaco, si recordaréis de otros podcasts en los que os lo he contado, pero este año lo ha celebrado en Barcelona. El contenido ha sido el mismo, igual la duración y tal, y de nuevo ha vuelto a centrarse en su producto estrella siempre en estos forums, que son sus teles. Yo ya tuve oportunidad de ver las teles, como digo, en el CES, en Las Vegas, ya os conté un poquito en anteriores podcasts, pero en el anterior podcast, de hecho, Pero ahora he tenido bueno, pues la oportunidad de acceder un poco más de cerca, que me lo expliquen mejor y saber un poco más cómo va el tema de la tecnología de QLED, etcétera, etcétera. También ya nos hemos enterado de algunos precios, eso no me enteré en el forum, pero ya se han descubierto algunos, ahora os los contaré también. Pero bueno, ¿qué es eso del QLED? No os voy a ir aquí a contaros todo el texto, que para eso ya lo tenéis en el artículo, pero bueno, en resumidas cuentas, el panel QLED lo que tienen son unas nanopartículas, que son los quantum dots, que lo que aseguran es que vamos a tener unos colores súper potentes y con un volumen de color del 100%. Eso significa que aunque tenga un panel con un brillo muy alto, los colores van a seguir siendo muy potentes. Hace muchos años, cuando las pantallas tenían unos brillos mucho más bajos, de 100, 200 nits, el tema del color y del volumen de color ni tan siquiera se contemplaba, porque no era tan importante, tan decisivo. Sin embargo, cuando empezaron a desarrollarse pantallas con brillos mucho más altos, pues claro, cuando se sube el brillo, los colores tienden a difuminarse. Bueno, pues con los Quantum Dots lo que Samsung asegura es que ese color se sigue manteniendo a pesar de que ahora pues contamos con cantidades de brillo de 1000, 1500 nits e incluso 2000 nits, ¿vale? Esto a grandes rasgos es como nos explican qué es lo que ofrece los Quantum Dots, estas nanopartículas. Aparte, bueno, pues nos ofrecen un mejor contraste tanto de día como de noche. Es cierto que a mí me estuvieron haciendo algunas demos allí que no me dejaron fotografiar, sino que había, bueno, alguien de Samsung hacía las fotos y luego nos las pasaba. Eso fue un poquillo raro, yo no sé por qué. Imagino, quiero pensar que porque muchas veces se hacen fotos que a lo mejor no se ajustan a la realidad de la demostración que nos están enseñando. Quiero pensar que es eso y querían asegurarse de que una persona experta sepa captar mejor las diferencias de color que nosotros estamos viendo allí. Vamos a pensar eso. No lo sé. Yo sí estuve allí y es cierto que estuve viendo grandes diferencias entre, por ejemplo, las pantallas OLED, que siempre nos han vendido como que el OLED es lo mejor del mundo mundial, y las QLED eran mejor. Pero bueno, como siempre, estas son demostraciones de una marca, y evidentemente cuando vamos a una feria solo de una marca, todo lo que vamos a ver allí es lo mejor de esa marca, eso es así. Pero bueno, la verdad que lo que estuve viendo allí, la calidad de imagen era muy buena. En temas de contraste, que es lo que os contaba, posiblemente es donde no veía tantas diferencias respecto a otras tecnologías el tema de... Pero, bueno, también es cierto que se mantenía muy bien incluso en ambientes más luminosos, como cuando caía y había menos luminosidad, simulando como si fuera de noche. Aparte también dicen que la duración del panel es mayor y que tiene una mejor eficiencia energética. En fin, bueno, que el QLED, la tecnología QLED, es lo mejor que hay ahora mismo en el mercado. Me ha llamado mucho la atención que Samsung remarcaba continuamente que es mucho mejor que el OLED y lo ha comparado por activa y por pasiva, o sea, tiene una con la OLED importante, y este año nos van a vender los Quantum Dots por encima de todo y dejando bastante mal al OLED, o esa es la sensación que yo me llevé de allí de la feria. Aparte de la propia tecnología del panel, estos televisores tienen una cosa bastante llamativa, que ya recordaréis también, y es que todos los cables que siempre tenemos detrás de un televisor para conectar a los distintos puertos, todos esos cables, excepto el de corriente, claro, van ahora en un solo cable. Y ese cable además es transparente, prácticamente transparente, entonces prácticamente invisible, de manera que está pensado para que para que la tele la colguemos en la pared como si fuera un cuadro, que es lo que se lleva ahora de moda. LG también presentó un televisor del mismo diseño, y solo sale un cablecito muy fino y transparente que lleva toda la información hasta un box que tendremos pues en una repisa, en un mueble tapado, etcétera, donde ya están todos los cables y todas las conexiones que queramos enchufar. Aparte, y dirás, bueno, ¿qué hacemos con el cable de corriente? No lo podemos esconder, evidentemente. Bueno, sí, hay una manera de esconderlo, es con una especie como de funda que Samsung ha sacado, de manera que podemos guardar el cable transparente, que ya perdería su función de transparente, con el cable de corriente, que es negro de toda la vida, guardados en esta fundita blanca que la podemos pintar para que no se vea tanto y no estropee la estética de nuevo de la pantalla en la pared. Oye, esto es lo que nos contaban, no te rías, Carlos. es la solución que nos daban. Así
es que todo esto demuestra las carencias de la tendencia a poner todas las conexiones en una base separada. O sea, yo entiendo que de momento no haya otra forma, pero deben de buscarla. A mí, claro, a mí no me convence ni me conviene, porque yo tengo la tele colgada en la pared y esas cosas no me sirven. El tener una base separada, no tengo dónde ponerla, y me resulta pues un fastidio.
Claro, pero... ese es el problema. Cuando estábamos allí en las demostraciones las hacen además una especie como de salones montados donde todo es súper ideal. En la pantalla está en claro. La pared, parece un cuadrito, solo hay un cablecito transparente que baja y no ves nada más. ¡Oh, qué guay, qué bien queda y tal! No, amigo, es que ni está el cable de corriente por medio y tampoco te enseñan, porque sí lo enseñan, aquí está el box donde están todas las conexiones, que lo tienen perfectamente guardado en una esquinita y tal, pero todas las casas no están configuradas o no están montadas así como para que podamos tener la tele colgada en la pared, podamos tener la caja de conexiones en otro sitio perfectamente guardada. No todas las casas son así, pero bueno, oye, es lo que se han sacado de la manga Samsung este año y lo que plantean.
La solución del cablecito de fibra ese transparente está bien, o sea, es algo que ya han reducido. Antes había cables súper gordos, recuerdo uno de Samsung que tenía el mismo sistema de una base separado, que era un cable de enlace súper, súper gordo.
Sí, sí, pero ojo que los datos inalámbricos existen desde hace mucho tiempo. Se podría transmitir el video de manera inalámbrica. Sí, requeriría una cajita un poquito más grande en la televisión, pero se puede hacer.
Claro, o sea, hay proyectores que tienen el transmisor inalámbrico y te dan Full HD perfectamente.
Sí.
Entonces, claro, otro problema es ya que quieras dar el 4K. Que es, claro, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a presentar una tele Full HD? No, tienes que sacar la 4K.
No, es que esta tele es 4K, claro.
Claro.
Pues bueno, hablemos un poquito sobre la tecnología Quantum 2, porque esto es una trampa, porque no tiene nada de Quantum. En toda la documentación que he leído, no tiene absolutamente nada de Quantum. Si quieren pueden llamarlo las nano LED, las nanopartículas televisión, lo que quiera que sea, pero de Quantum no tiene absolutamente nada. Lo que están haciendo es aprovechándose de un término de marketing, porque ahora se habla de la computación de quantum computing, la computación en quantum, para vender televisiones. Así es que es una trampa impresionante el nombre. Me parece terrible. Ahora, sobre la tecnología que sea mejor, no es necesariamente mejor que OLED. Yo diría que se comparan casi uno con uno. El detalle con Quantum Dots es que cuesta alrededor de la mitad de fabricar. Entonces, para el fabricante es mucho mejor fabricar la televisión a QLED porque puede venderla mucho más barato. Entonces, hasta que los precios de OLED bajen, QLED es la mejor opción para los usuarios. Va a ser mucho más barata y vas a tener una calidad de imagen casi como OLED, pero no llega a OLED porque los negros que puede hacer OLED son mucho mejores.
No lo consigue nadie, claro.
Claro. Entonces, con eso aclarado, ahora sí, me parece muy bien lo que está haciendo Samsung, que los fabriquen, que ofrezcan las fuentitas para guardarlo. Yo lo que hice en mi casa, tenía justamente la pintura de la pared, porque habíamos pintado la pared unos meses antes, entonces le puse una fundita y le pinté a la fundita con la misma pintura de la pared y no se ven los cables. Tan simple como eso. Pero no necesito que me cobre Samsung $2,000 adicionales para darme una fundita. Entonces, cada cual. Bueno, pues entonces...
Bueno, respecto a precios, que ya que estabas hablando del tema de tal... De momento han salido los precios solo para Estados Unidos, pero bueno, es cierto que muchas veces Samsung utiliza la conversión 1-1. De hecho, creo que un modelo... ¿Qué modelo? Ese UHD último que lanzó era el mismo precio, ¿vale? Entonces, basándonos un poco en esas cábalas, podemos imaginar que en Europa va a tener, en euros, va a tener una etiqueta similar. ¿De qué precios estoy hablando? Pues la serie Q7, vale, QLED va a ser Q7, Q8 y Q9. La serie Q7, que sería la más barata, va a partir de los $2,500 y la serie Q8 a partir de los $3,500. La serie Q9 todavía no se conoce precio, pero imaginamos que no tardaremos en saberlo. Las teles van a empezar a distribuirse a finales de este mismo mes de febrero, así que imaginamos que será cuestión de nada. Yo incluso apostaría que esta semana o la que viene a lo mejor Samsung nos da ya los precios oficiales también en euros. Pero bueno, para que os vayáis haciendo una idea. Y por cierto, también Samsung ha cambiado la nomenclatura de las teles. Ahora es mucho más fácil identificarlas. De manera que cuando veáis, por ejemplo, Q7F, significa la F es de flat, es decir, plano. Ya sabéis que la pantalla es plana. O si veis Q8C, pues la C es de curvo. Entonces ya sabéis los dos tipos de formatos en los que se va a vender estas teles también, que es plano o curvo. Y luego ya, pues el tamaño, 55, 60, los tamaños de pulgadas que tenga la pantalla. Así que ahora es mucho más fácil identificar las características de cada televisor. Cerramos Samsung.
El tema de las teles curvas es un tema ya que está decayendo, ¿eh? A mí
es no buenísimo porque la gente se está quejando durísimo sobre las teles curvas, porque el hecho es que si tienes luz, la luz se transmite por todos los lados de la pantalla y te refleja como que fuera una lámpara.
Es horrible. Nosotros,
en Samsung nos dijeron que a partir de... Ay, no recuerdo el tamaño. no sé, a partir de un tamaño merece la pena comprar pantalla curva, pero por debajo de eso ha sido más marketing que otra cosa y realmente no merece la pena comprar una pantalla curva para nada. Pero es cierto que en tamaños muy grandes las pantallas curvas sí puedes apreciar una diferencia respecto a la plana y también son en esos tamaños grandes y por tanto más caros donde Samsung, por lo menos Samsung, encuentra un público que todavía está interesado en la pantalla curva. Hay gente con bastante pasta.
Sí, yo no sé. A mí lo que haces con una pantalla curva más grande es que tienes, para ver bien una pantalla curva tienes que estar justo en el centro. Entonces cuando tienes una pantalla más grande tienes más espacio para que gente pueda verlo y esa es la queja más grande. Entonces claro, mientras más grande la pantalla es, más gente puede ver la televisión. ¡Guau! Claro que sí. Pero una pantalla curva pequeña, si es que es tu único monitor en el escritorio, vale la pena también. Lo que las pantallas curvas reflejan la luz demasiado. Ese es uno de los problemas que tienen. Bueno, cambiemos de tema. Vamos a ver un poquito de los productos para hipsters. Así directamente fabricados pensando en los hipsters. Porque esto de querer escribir en una máquina de escribir en estas épocas es una cosa loquísima. Bueno, Carlos, cuéntanos, ¿qué producto para hipster has probado tú?
Pues mira, he probado el Low Free. Es este teclado que tengo aquí, lo estoy enseñando ahora mismo por la cámara. Es un teclado mecánico que tiene aspecto de máquina de escribir. Simplemente es eso, no es una máquina de escribir. Es un teclado que bueno, se asemeja a una máquina de escribir porque tiene unas teclas redonditas, tiene un color así pastel muy parecido a algunas máquinas retro y bueno, una textura muy suavita de las teclas. Es muy cómodo de pulsar, los teclados mecánicos son bastante cómodos. Y sí que es cierto que los switches que utiliza, pues tienen un clic bastante bueno. A mí me ha gustado mucho. El problema, que bueno, que de momento este teclado solo se ofrece con distribución de inglés internacional. En español no tendremos la ñ. Y de momento el fabricante pues no tiene planes de sacarlo en español. Es una pena. Porque, o sea, hay muchísima gente, a muchísimos lectores le ha gustado este teclado. Nos han puesto muchísimos comentarios en Facebook, en el propio post. Y nos ha sorprendido mucho la buena aceptación que ha tenido. Es un teclado que tiene muy buena construcción, sí que pesa un poquito, pero claro, la ventaja que tiene es que es uno de los pocos teclados mecánicos que existen inalámbricos. Entonces el principal atractivo. Tiene aquí varios interruptores, uno de ellos es para encenderlo y apagarlo, con el cual también encenderíamos la retroiluminación que incorpora. Y otro switch, bueno, pues serviría para cambiar del modo escritorio a móvil. Es decir, podemos utilizarlo tanto con Android, con Android, con Windows y Mac o con Android y iOS. Y bueno, es un teclado bastante curioso, como digo, ha gustado muchísimo. Y de momento el precio no se sabe, podría rondar los $100, entre 80 y $100, pero de momento no hay precio oficial. Están esperando para hacer las reservas, creo que era el mes que viene. Y bueno, pues la curiosidad del mes.
Entonces ahora sí, como parte de tus pruebas, lo que quiero es que te busques un café y te vas al café con tu teclado mecánico y te sientas ahí escribiendo artículos y clac, 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 y a ver cómo te quedas mirando.
Sí, sí. No, a mí los teclados mecánicos no termino de hacerme. Yo ya los de membrana me he hecho a ellos. Me encantan los de membrana delgaditos, finitos. Me parecen muy cómodos. Y los mecánicos, aunque sean, supuestamente son más buenos, ¿no? Para teclear, para tu propia mano, ¿no? Son más ergonómicos. A mí no me gustan. Ya eso para mí quedó súper pasado y me resulta incómodo. Hasta el ruido, aunque suene bien, trabajar con alguien al lado con un teclado mecánico me resulta molesto.
Dios mío. Entonces, yo tengo un compañero de trabajo que tiene un teclado mecánico y él es grandote, inmenso, con unas manotas grandotas y cuando escribe un email, ¡pum, pum, pum, pum! Y el edificio se cae. Dios mío, ¿qué está pasando aquí? No, yo me gustan mucho los teclados mecánicos o me gustaban. Ahora me parecen más una curiosidad. Yo estoy mucho más, de hecho, ahora los teclados. Por ejemplo, ahora que tengo el MacBook Pro, me estoy todavía acostumbrando al MacBook Pro, pero me gusta mucho el teclado de la nueva MacBook Pro.
El teclado del nuevo MacBook Pro a mí me encanta.
Sí, sí, es planito, planito, planito. Sí. Claro, tiene una respuesta, pero no es mecánico.
Es la versión, la versión mejorada del MacBook de 12, porque el MacBook de 12 era excesivamente delgado, tenía un clic de muy... no me gustaba, pero en el Pro nuevo es muchísimo mejor, el teclado es buenísimo.
Sí.
Así que bueno, dejo un poco el sonido del teclado para que nuestros oyentes del podcast puedan escucharlo, este sonido súper, no sé cómo llamarlo. Ahí lo tenéis.
Qué gustoso, qué gustoso. Oye, yo no me pongo un teclado de eso, a mí me encanta porque no tiene la ñ, ¿eh? Pero si no, a mí me flipa. Sí. Bueno, sería postureo absoluto.
A kilómetros de distancia.
Dentro de una semana lo abandonaría, creo, porque es cierto, a mí me cuesta, como que me duelen los dedos al escribir en el teclado un poco. Los mecánicos, esto como que tienes que hacer más presión. Bueno, yo es que soy muy... Claro.
No, pero al final creo que eso es bueno. O sea, eso está bien para la mano. Ese clic, esa resistencia mínima, sí. Pero no,
¿no tuvieron ustedes clases de mecanografía cuando eran pequeños? ¿No tenían que llevar máquina de escribir al colegio?
No, José.
¿No? ¿De verdad? Porque yo llevaba máquina de escribir.
En nuestra época ya la imprenta se había inventado y todo eso.
Yo no soy tanto más viejo que tú.
Yo escribí a máquina. Yo aprendí a escribir a máquina, pero porque mi madre también sabía escribir a máquina y yo tenía una máquina de escribir en casa y escribía cuentos y eso, pero por cosa mía, porque yo...
Y requiere fuerza. Tienes que presionar.
Sí,
yo recuerdo de ir a clases de inglés y bueno, en el centro donde yo iba había también clases de mecanografía y tenían máquinas de escribir, pero era algo como que... Bueno, para aprender a escribir utilizaban máquinas, pero... Y luego pusieron... No, y creo que al año siguiente ya cambiaron esas máquinas por teclados en ordenador, que era como... Claro, es lo normal.
Pero... Claro, bueno, cuando yo utilizaba las máquinas de escribir, yo estaba en lo que es segundo curso, que llega a ser sexto, séptimo, octavo grado. Y claro, ustedes creo que son como 3 años menores a mí, así que claro, ustedes no llegaban a esa edad. Así es que bueno, cambiamos de las noticias regulares.
Drita suspira un poco para no decir la edad.
No hablemos de edades. Ah, no, yo no tengo problema en decir la edad que tengo, pero vamos a pasar de tema.
Así es que el domingo pasado se celebró el Super Tazón, el Super Bowl de Estados Unidos de fútbol americano, que es el partido de fútbol americano, la final de fútbol americano de cada año, y generalmente se celebra en febrero, todos los años, de enero, finales de enero, principios de febrero más o menos. Y se conoce que el evento de entretenimiento más grande durante el Super Bowl es el show de medio tiempo. Entonces, durante el show de medio tiempo ha estado Michael Jackson, Prince... hay una petición para que toque Metallica el próximo año. Yo voy a firmar esa petición, así que toque Metallica. Pero bueno, este año se presentó Lady Gaga. Y dices, bueno, pero estamos hablando sobre tecnología, esto de engadget. ¿Qué tiene que ver Lady Gaga? Bueno, Lady Gaga hizo una presentación impresionante con unos drones hechos por Intel, que ella estaba arriba, en la cima del escenario, en la cima del estadio, cantando, y aparecen los drones por atrás de ella y hacen una bandera de Estados Unidos, cañan los colores, una maravilla. Y esto fue al principio de la presentación, y coge la loca esta y se salta dentro del estadio. Resulta que era falso, resulta que eso había sido grabado antes, que no fue en vivo, pero ojo, que los drones, sí se hizo los drones, aunque se grabó antes. Y Lady Gaga, no me queda claro dónde grabó ella antes, si grabó en realidad encima del estadio o no, pero la grabación entera de este inicio se hizo unos 3 o 4 días antes, porque tenían temor de que al tener tantos drones volando sobre casi 80.000 personas, llegue a haber algún problema, además de que hay regulaciones de la agencia de vuelos de Estados Unidos en que no pueden haber cosas volando encima del estadio durante el evento. Por protección a la gente, por medio del terrorismo.
De todas formas, los drones estaban como muy lejos, ¿no? No era... O sea, la simulación era que era muy lejos del estadio.
Sí,
no
sí, sí. No es muy lejos, porque, ¿ah, porque no? Son drones pequeñitos que vuelan juntos. Así es que no sabría decirte la distancia en realidad, pero lo que suponíamos todos es que los drones estaban en ese momento en vivo. Yo estaba emocionadísimo, que le tomé fotos a la televisión tuiteando, mira, Lady Gaga con drones. Y nada, Drita va y me publica de que es falso.
A ver, yo pienso...
Lo siento.
Os voy a explicar por qué pienso que los drones estaban lejos del estadio. Porque si supuestamente Lady Gaga se tira al campo, ella está mirando de cara al interior del campo y los drones están a su espalda. Por lo cual los drones están fuera del estadio.
Sí. Pero no muy lejos, en las afueras, pero no muy lejos. No, vale. Yo creo que la distancia de los drones no es lo que implica mucho aquí, sino que...
Sí, que era falso.
¿Es un engaño o no es un engaño? Yo todavía tengo problemas con eso. Me parece que hicieron lo correcto, ¿por qué no?
Sí,
trabajo es presentar entretenimiento y estuvo
es
bien
televisión.
Entretenido. Sí, o sea, es que yo creo que está bien, aunque hubiera querido que sea en vivo, pero no me parece muy malo.
Nah, es pues, un truco al final, y al final los trucos... Porque...
Bueno, y el propio salto... Que también además se ve, en el propio vídeo se ve que ella como salta súper rara, en plan, y de repente ya aparece en mitad del escenario bajando con una cuerda y tal, y ella no tiene esa cuerda cuando salta en el vídeo, eso también se ve que evidentemente estaba preparado en otro momento, como no podía ser de otra manera, porque Lady Gaga de repente aparece en mitad del escenario volando, no podía hacerlo de otra manera.
Claro, tomando en cuenta de que esto fue grabado con anterioridad, lo que yo hubiera hecho es que salga Lady Gaga corriendo y que salte, en vez de que coge y se lance como gato que perdió el impulso.
Sí, 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 es que salta muy mal. El vídeo es como, pero bueno, chiquilla.
Pero bueno, estuve entretenido y además que yo soy fanático de los Patriots que ganaron el Super Bowl. Ya me había dado por vencido en los tres cuartos del juego. Yo había ya pegué la televisión, empecé a jugar Xbox, tenía el juego atrás en la computadora y bueno, ya perdimos. Y me doy la vuelta y digo, pero esto hay que verlo. Y resultó ser el mejor partido de una final de toda la historia de Super Bowl. ¡Qué maravilla! Pues bueno, ¿por qué no hablamos de otros temas? Y hablemos un poquito de Apple, así para empezar a los temas un poquito más controversiales. Y resulta que el iPhone 7, el negro, podría estar teniendo problemas con la pintura. Es que, Drita, ¿de qué se trata esto?
A ver, el negro mate. Parece ser que las primeras quejas son del negro mate. ¿Qué es lo que pasa? Pues resulta que un usuario, dueño de un iPhone 7 negro mate, ha publicado en los foros oficiales de soporte de Apple una imagen de su teléfono con ciertos arañazos, como si se le hubiera caído la pintura, vamos, del teléfono. A raíz de que este chico publica esta información preguntando, oye, ¿qué pasa aquí? Tal, ¿alguien me puede ayudar o me puede decir que o orientarme respecto a este problema? Otros usuarios, que parece ser que también estaban afectados con el mismo problema, se animaron a hablar también en el foro, a publicar sus imágenes y bueno, al final parece que hay un grupito importante de gente, dueños todos de un iPhone 7 o 7 Plus de color negro mate, al que parece, bueno, porque se le están cayendo como lascas y tiene arañazos que deja ver pues el aluminio de debajo. Entonces, bueno, Apple ya ha respondido a este grupo, bueno, porque claro, estos usuarios, aparte de manifestarse en el foro, han hablado con el soporte técnico pues para intentar que le cambien el teléfono y tal. Y Apple dice que no cambia el teléfono porque eso es un problema estético y los problemas estéticos no entran dentro de la garantía del terminal. Además, hay que recordar que eso es algo que Mac Rumors estuvo muy rápida en apuntarlo, es que no es la primera vez que los iPhones tienen problemas con su pintura, con la chapa, por decirlo así, de la carcasa. Ya en años anteriores, con otras ediciones del iPhone, también se han registrado problemas en los que, bueno, pues se caía un trocito y se podía ver el aluminio. Por entonces, el jefe de marketing de Apple, Phil Schiller, bueno, como se diga, Schiller, eso, ya comentó que esto era normal, que bueno, decía en palabras textuales, cualquier producto de aluminio puede rayarse o perder lascas con el uso, dejando ver su color plateado natural. Es normal. Y tan pancho se quedó. Entonces, bueno, como que intentan quitarle un poco de hierro al asunto y intentar esconder un poco el bulto. Pero bueno, la cosa es que esto está pasando. Esto además demostraría que no es problema del negro mate, sino de porque otros años anteriores también han pasado con otros acabados. Ya sabéis que el negro mate es un color nuevo de este año del iPhone 7. Entonces, bueno, a mí yo personalmente, que soy usuaria de iPhone desde hace muchos años, jamás he tenido problemas con el acabado de los teléfonos. Incluso yo ahora tengo el Jet Black, el negro brillante, y es cierto que Apple sí avisó que con el negro brillante, con el uso, se podían presentar microabrasiones, lo llamó finas microabrasiones en la carcasa, pero bueno, es normal, es brillante y podía pasar eso. Y bueno, recomendaba el uso de una funda y tal, pero es cierto que Apple nunca advirtió nada respecto al negro mate. Yo tengo el negro brillante, como digo, pero también es cierto que yo siempre utilizo funda. He utilizado con el negro brillante y lo he utilizado siempre he utilizado funda con todos los iPhones. Entonces puede que eso influya en el hecho de que nunca haya tenido problemas en la carcasa y que los teléfonos estén prácticamente no, como nuevos. Pero
bueno, la pregunta es, bueno, ¿tiene Apple o no tiene razón de no resolver este problema bajo garantía?
Ay, yo creo que no tiene razón, que debería de solucionarlo, porque...
Pero, ¿y tu auto? Si tú tienes tu auto y le rayas al auto, no vas a ir donde el fabricante y decir, mira, se me está cayendo la pintura, pero si lo estás rayando, pues si pones el teléfono en la bolsa y está con las llaves, pues se va a rayar.
Ya, claro, es que aquí entra qué uso le habrán dado esta gente al teléfono. No sé, yo quiero pensar, es que no me he puesto a leer todos los mensajes de todo el mundo el caso concreto, pero yo quiero pensar que es que esto ha pasado. A ver, la segunda imagen del artículo, invito a todo el que esté escuchando que entre en el artículo y lo vea, o sea le parece que tiene varicela al teléfono, tiene un montón de puntitos en la espalda. Claro, habría que preguntarle a este usuario si utiliza funda, si no la utiliza o dónde suele meter el teléfono, pero me parece bastante llamativo que, aunque le des un uso así sin funda y tal, que se le caiga la pintura de esa manera. O sea, el teléfono que tiene cuando salió en octubre, que tiene 5 meses el teléfono, por mucho trote que le des, no sé yo, ¿eh?
Mucho trote que le des, no sé. Si es que se sale la pintura así, sin nada, pues bueno. Pero depende cómo trates el teléfono. Si es que
claro,
se sale
claro,
por maltrato...
Sí, yo entiendo que, claro, y ahora te dice Apple, bueno, demuéstrame que no has tratado mal el teléfono, ¿no? Entonces, porque si no, todo el mundo pues usaría su teléfono, le daría igual dónde dejarlo, tal cual, y luego iría a reclamar que le cambien por otro nuevo. Sí, si te pones así, es cierto que tienes razón.
Sí, no, y claro, son pintados porque el aluminio es gris. Entonces, si tienes, esto es un problema para ti, pues cómprate un teléfono gris y no se sale la pintura. Ya. Yeah. Sí, no, yo no le veo mucha razón a esto. Pues es que. Vamos a ver qué dicen los usuarios. Si es que es una gran cantidad de usuarios con este problema, entonces sí. Si es que todos los teléfonos mate negro se les sale la pintura, entonces es un problema de fabricación. Pero ya. Si son unos cuantos usuarios, es del uso.
Puede que sean un cuanto, sí. Bueno, sí. Quizás a raíz de esta publicación en el foro de Apple, haya más gente que se anime también a denunciar lo mismo. No sabemos. De momento, ahí está la noticia y lo hemos avisado. Si alguien tiene un iPhone negro mate, que nos cuente su experiencia, claro.
Es curioso,
claro,
porque sí. Apostaba más problemas por el brillante que por el mate. Y mira al final el mate. Este sí. ha salido.
El mate es un color muy popular ahora. En muchos autos negro mate. Estoy viendo unos Subarus por aquí, negros mates preciosos. Así es que sí. Es un color bastante popular. Pero bueno, cambiamos de tema. Se acerca la Mobile World Congress, el MWC en Barcelona, y nosotros estamos todos emocionados y listos, y decíamos que nada, Samsung no va a presentar nada posiblemente en la Mobile World Congress porque no está listo todavía. Pero sabemos que Samsung es uno de los mayores fabricantes de teléfonos Android, entonces estamos esperando ansiosos las novedades, especialmente sobre el Galaxy S8, que suponemos que se anunciará próximamente, o el S8 Plus. ¿Existe un S8 Plus, Carlos? ¿De qué se trata?
Pues sí, parece que al final va a desaparecer esa nomenclatura Edge con el que se nombraba a los terminales Galaxy con pantalla curvada, y eso se debe básicamente a que ahora todo terminal será curvado, al menos en la gama S8. Así lo ha filtrado el famoso filtrador Ivan Blass, Ubelix, en Twitter. Y bueno, era algo que sí que ya se venía rumoreando, aunque él ha conseguido la imagen oficial del logotipo, del logo, Samsung Galaxy S8 Plus, con un más, y será así. Es decir, el S8 vendrá en dos tamaños, tal y como se viene rumoreando. Este confirmaría los dos tamaños, porque al ser Plus, significa que va a haber otro que no va a ser Plus, obviamente. Uh-huh. Así que tendremos uno más pequeño y otro más grande. Se dice que será de 5,7 pulgadas y el otro de 5,2, creo que era. Y no, miento, 5,7 el pequeño... Y 6,2 el grande.
El pequeño.
El pequeño. Sí, la cosa es que es pequeño, o al menos aparentemente más pequeño, no aparentará 5,7 porque esos biseles curvados pierden, digamos, anchura o ese aspecto tan ancho que podría ser uno de 5,7 normal, plano. Y es lo que ocurre con los de pantalla plana, que ganan en nomenclatura o en especificaciones, ganan pulgadas, pero a simple vista no parecen tan grandes. Y el Plus, pues eso, sería de 6,2 pulgadas. También porque ahora tenemos un terminal, de nuevo, supuestamente, que va a llegar a bordes superior e inferior como nunca antes lo habíamos visto. Es decir, vamos a tener biseles muy, muy pequeñitos. Entonces, se aprovecha más pantalla en el mismo espacio. Entonces, de ahí también que ahora tengamos 6,2 pulgadas y 5,7, y siendo el de 5,7 el pequeño. Y bueno, lamentablemente ya se dijo que no van a llegar para la mobile debido a los retrasos del Note 7, así que Samsung tendrá preparado otra serie de anuncios para la mobile.
Que asume yo será el anuncio del S8 y el S8 Plus será muy poquito después de la mobile. No será durante la mobile, pero unos par de semanas después, diré
sí,
yo.
Sí, se habla como 20 y pico de marzo, creo que se está hablando. Creo que era el 28. No sé si era el 28. Y para la mobile lo que está sonando es un tablet, que va a ser el S... ¿Cómo se llama?
El
Tab S3. ¿No? Y también, para presumir un poco de tecnologías, se habla que se podría enseñar teléfonos plegables. Aunque todavía hay dudas de si se mostrará solo para ejecutivos y bueno, gente VIP privada en sitio privado del stand de Samsung, o si se presentará públicamente. Es la duda que hay. Pero ya habíamos oído hablar anteriormente de esto, de los teléfonos plegables, la tecnología Yuom, creo que se llamaba, y vuelve a sonar para este mobile. Pero todo apunta a que será, bueno, mira, tenemos esto, va a llegar en un futuro próximo. Y bueno, yo creo que es un poco para Samsung demostrar que sigue investigando, que sigue siendo fuerte en ese aspecto y que bueno, que lo del Note 7 fue como un episodio para olvidar y que siguen teniendo en la recámara nueva tecnología con la que seguirán sorprendiendo. Yo creo que va a ser un poco la tónica de esta mobile por parte de Samsung a la espera del S8.
Bueno, entonces, como nosotros queremos ver en las imágenes de esos teléfonos plegables, tú tienes que ir al mobile con terno, ¿no? Con corbata, eres ejecutivo de Engadget,
claro. Que te permiten
ingresar
ahí. Te buscas una pegatinita que ponga Samsung y con eso puedes entrar sin problemas.
Listo, claro. Y ahora sí, ojalá Samsung no esté viendo el podcast porque voy a quejarme sobre su reporte sobre las baterías y ahí sí no bueno, nos van a dar ningún teléfono.
Tú hoy no estás contento con Samsung con nada, ni con la ni la batería.
Y es curioso porque dirías que yo estoy en contra de Samsung. Samsung me encanta como compañía, pero hacen unas tonteras que son impresionantes. Entonces, claro, salen con ese reporte de la batería y mira tú que el problema fueron los fabricantes de las baterías. Claro, resulta que en el primer caso, el primer fabricante A hizo un ensamblado demasiado compacto y pequeño, ejerciendo una presión excesiva que generó daños localizados en la esquina superior izquierda del módulo en los electrodos negativos. Esas son las palabras de Drita, no son las de Samsung, pero es una traducción directa. Ahora, vamos con la segunda, ¿no? En el fabricante B hubo un fallo en la soldadura interior de estas baterías. Entonces, claro, la culpa que dice Samsung es de los fabricantes de las baterías. Samsung no admite de que el diseño de su teléfono causó que las baterías sean fabricadas de esta manera y que tengan problemas. No, Samsung no admite de que la presión que ponen los fabricantes de baterías porque las tengan listas en cuestión de meses que no puedan probarlas bien hace que se fabriquen mal las baterías.
Inciso. Con la segunda, bueno, los oyentes, si me escucháis, es que tengo el aparato puesto, ¿vale? Y a veces hablo un poco raro. Bueno, seguimos. En el segundo caso de la batería con el fabricante B, sí que Samsung reconoce su culpa de la presión que metió y la rapidez con la que quiso relanzar el Note 7 para devolver y sustituir las unidades que había recogido y tal. En el segundo caso sí reconoce Samsung su culpa, ¿eh? Eso sí.
No, pero este es el caso completo. Y el caso completo es de que Samsung pone una presión impresionante en otros fabricantes de fabricar el teléfono más delgado, de hacerlo lo Esos son problemas generales de la industria. Este caso le ha tocado a Samsung el golpe, pero seguramente otros fabricantes han aprendido de este problema. Entonces, pero la culpa la tiene Samsung. Samsung tiene que salir a decir, nosotros nos hacemos responsables por esto porque fue nuestra presión, nuestro diseño el que causó estos problemas en las baterías.
De todas formas, ¿no es Samsung la que hacía sus propias baterías? No,
claro,
Samsung.
El fabricante A es Samsung, vale. SDI se llama, sí, ¿no? La filial que fabrica baterías.
Es que claro, ¿qué es Samsung? Vas en ese punto, porque Samsung es una conglomeración de empresas impresionante, de todo el mundo que hacen desde tractores y llantas. Entonces, Samsung como empresa mundial debe salir y decir, fuimos nosotros, aunque haya sido una compañía adicional a Samsung y qué sé yo. Pero bueno, ese es mi punto. Ahora tenemos un resultado de qué ocasionó este problema. Asumo yo de que Samsung tomará cartas en el asunto, será un poquito más cuidadoso al pedir cosas que tengan que fabricar los fabricantes externos. Sus diseños posiblemente no lleguen a ser el más delgado del mercado, pero eso no importa. Somos nosotros los compradores los que tenemos que darnos cuenta de eso. No importa, ya no me importa qué tan liviano o delgado sea mi teléfono, sino la calidad del teléfono. Y en eso están casi a par todos. Ahora sí, algo muy interesante, y creo que lo tenemos en el podcast, no sé, sobre el posible chip. Sí, tenemos el Galaxy S8. El Snapdragon 835 sería el Galaxy GS8 o el G8 Plus, no sabemos si los dos, podría ser el primer teléfono en el mercado con el Snapdragon 835.
Entonces, en ese
punto, sí. Samsung está saliendo adelante, demostrando de que puede ofrecer algo mejor que los otros fabricantes, que no sea solamente el diseño más delgado.
Claro, es que Samsung lo que ha hecho es agarrarse bien a eso y de hecho ya dijimos que el resultado de un acuerdo entre Qualcomm y Samsung lo que va a provocar es que en la Mobile World Congress no veamos ningún teléfono con el último procesador de Qualcomm. De Qualcomm que presentó en el CES, precisamente. Entonces, o bueno, quizás veamos un anuncio de un teléfono, pero el teléfono no va a salir hasta que el Galaxy S8 y S8 Plus, en caso de que existan, salga al mercado. O sea, que Samsung se ha agarrado ahí para ser el primero que tenga el procesador, el último Snapdragon que va a haber.
La cosa es que al final no se han retrasado mucho, porque al final lo que vamos a tener que esperar son 3 semanas más.
Sí.
O sea, respecto a la mobile. O sea, se han dado bastante prisa al final. Y hubiera sido bastante curioso porque de ser un retraso bastante más prolongado, se hubiera acercado más al lanzamiento del nuevo iPhone y es algo que me hubiera gustado ver. O sea, el terminal Book Insignia de Samsung contra el iPhone nuevo en lanzamientos casi simultáneos. O sea, eso hubiera sido bastante interesante y probablemente Samsung ahí se hubiera visto bastante afectado porque hay gente que se espera y si al final se deciden por el iPhone, Samsung perdería muchas ventas. Entonces...
Claro, pero el hecho de que lo saquen tan cercano al mobile, yo creo que lo que quieren competir es contra otros fabricantes de Android. No les interesa tanto quitar gente a Apple, sino quitar gente a otros fabricantes de Android.
Claro, porque Samsung se sabe que es buena y que puede coger a gente de otros fabricantes de Android, les puede quitar público. Con Apple, pues ya es más complicado porque estás pidiendo a la gente que cambie de sistema operativo, tal, es más difícil.
Pero bueno, y al final con la exclusividad del procesador, han conseguido eso, retenerlos incluso. Porque el G6 de LG pinta bastante bien por lo que se está viendo. Pero claro, si te presentan un S8 con el nuevo Snapdragon, pues ya gusta menos el LG.
Sí, esto es un golpe fuerte para los otros fabricantes de Android, de que sea Samsung nuevamente el que sea con esto. Bueno, y ahora para que no digan que yo soy...
Una pregunta, un momentito. ¿Y no pensáis que eso es casi competencia desleal, hacer un tipo de acuerdo de este tipo?
Yo diría que no, porque no estás obligado a tener un socio específico, tú puedes tener cualquier socio que quieras.
Entonces, ya, pero no sé, o sea, me parece que está casi jugando un poco sucio, ¿no? Porque ha hecho un acuerdo con el que va a dejar a toda la industria parada hasta que saque el teléfono.
¿Y qué pueden hacer otros fabricantes? Ese es el problema, si no eres grande no tienes presión. Entonces el otro fabricante dice, ah, mira, entonces no te compro nunca más un procesador Snapdragon. El que tienes del fabricante. Entonces no tienes nada para la presión. Es negocio, si así funcionan los negocios.
Sí, es negocio. No, es negocio, pero me parece... Joder, que llega, roza el límite de casi lo... No sé, de jugar un poco sucio.
Yo la veo muy bien. Así es la competencia. Siento mucho. Pues nada, para que no digan que yo soy el único que se queja sobre Samsung, yo quiero que Carlos se queje un poquito ahora sobre Samsung y lo que ha sucedido con su fábrica y una explosión que ha tenido. Bueno, Carlos, ¿de qué se trata esto?
Ah, ya fue el colmo de la mala suerte o del oportunismo. Porque resulta que ha salido ardiendo una fábrica de Samsung y no fue otra que la filial de SDI, justamente donde se fabrican o se fabricaron las baterías del Note 7. Entonces, claro, cuando tú te das cuenta de que una fábrica de baterías está, o la fábrica de baterías del Note 7 está ardiendo, pues ya es un poco, da pie un poco de sorna. Y resulta que fue eso, las baterías de... Bueno, no han dicho, oficialmente no han dicho qué ha ocurrido, ¿no?
Porque... No, a ver, es que hay dos versiones. Está la versión de Samsung que dice que lo que ha ardido son baterías de desecho, o sea, basura tecnológica en la que había baterías y eso es lo que ha ardido. Y luego la versión de los bomberos que fueron a apagar el fuego que dicen que fueron baterías que salieron ardiendo y que estaban siendo probadas dentro del laboratorio y dentro de dispositivos. O sea, cuidado. Claro, así que ahí están las dos versiones.
Según la versión de los bomberos, podríamos pensar que esas son... pruebas de futuros terminales, ¿no? Porque
como el S8.
Claro.
Por ejemplo.
Entonces, da bastante que pensar. Esto se podría sacar conclusiones definitivas si volvemos a encontrar un retraso en el S8. Pero de momento...
Bueno, pero no podemos saber que haya retraso porque no tenemos una fecha oficial, así que...
El hecho es que las baterías de iones de litio son bastante inestables. Es una tecnología bastante complicada. Y ahora estamos poniéndolas en todo lado. Los portátiles tienen baterías de iones de litio y los autos ahora. Entonces, Tesla está fabricando el Gigafactory, que es una fábrica inmensa, en donde Panasonic está fabricando las baterías para los autos de Tesla, que son de iones de litio. Me pregunto yo si es que estos problemas que estamos teniendo con la tecnología podrán expandirse para afectar a muchos más dispositivos que no sean solamente teléfonos. Y eso sería muy grave porque no tenemos una tecnología mejor. Por ahora la tecnología de iones de litio es lo mejor que tenemos para baterías. Si es que ojalá tengamos un avance tecnológico para poder mantener esta inestabilidad un poquito más segura. Uf, la cosa es seria. Pues bueno, hablemos de los mensajeros móviles, porque este tema es un tema que a mí me encanta muchísimo porque la gente es muy apasionada sobre esos mensajeros. Entonces, vemos sobre WhatsApp. WhatsApp creo yo que es el mensajero más popular del mundo. En ciertas regiones, ciertos lugares, hay algunos que son más populares, pero en general yo creía que WhatsApp es el más popular. Y ha causado un poquito de conmoción porque cada vez que se anuncia un cambio, la gente dice, bueno, mi privacidad y cuidado, que lo que tienen que hacer. Así es que bueno, Drita, ¿qué es lo que anunció WhatsApp que ha causado un poquito de inestabilidad?
Sí, a ver, bueno, no lo ha anunciado WhatsApp. Quien lo ha anunciado es la cuenta de Twitter WhatsApp Beta Info, que se dedica pues a publicar capturas de pantalla de nuevas funciones que van a salir, que empiezan a salir en las betas disponibles para WhatsApp y que, por tanto, en un futuro muy probablemente lo veamos ya en la versión definitiva que lance WhatsApp y anuncie WhatsApp. Entonces, esta cuenta de Twitter lo que ha hecho es anunciar una nueva función que va a permitir decirle, o sea, que tus contactos en un grupo sepan dónde estás en cada momento. Se trata de una función opcional, de manera que si no lo activas, tus amigos no sabrán dónde estás. Pero si lo activas, puedes activar el GPS para que en tiempo real, en un grupo, solo está disponible en los grupos, el resto de contactos sepan por dónde te mueves en todo momento. Entonces, por eso yo titulé el artículo, se acabó la mentira piadosa del estoy llegando, ¿no? Que siempre decimos, no, ya estoy llegando, tal, mentira, estoy saliendo de casa. Bueno, pues eso, yo lo hago a veces. Entonces, claro, con esto ya tus contactos en un grupo pues van a saber qué dices, cómo que estás llegando, si está todavía por la calle X, por qué lo estás viendo. Vas a poder habilitar esta función durante un minuto, dos minutos o cinco minutos, lo máximo de tiempo que puedes permitir a tu grupo que vea por dónde vas. No hay más información por el momento, no sabemos en qué momento va a estar disponible de manera oficial, pero sobre todo porque para que la gente no se angustie ni nada, es algo que podrás activar o desactivar, igual que el doble stick que te permite que la otra persona sepa si has leído el mensaje o no, y que causa tanto revuelo y tantas discusiones a veces, pues esto es igual, o lo activarás o no lo activarás. Pero bueno, me parece bastante, bastante curioso que WhatsApp siga sacando estas opciones que a fin de cuentas sí, te van quitando un poco como de privacidad o le van dando cada vez más información a esa persona que está al otro lado sobre qué estás haciendo en cada momento. La verdad
pero, es que pero ojo que totalmente nuevo no es, porque esto puedes hacerlo en iPhone usando los Apple Maps y iMessage, puedes enviar tu ubicación en el mapa. No te rastrea, pero te dice dónde estás en
claro,
ese momento.
Claro, sí, puedes mandar tu ubicación en el propio WhatsApp, claro, puedes mandar tu ubicación actual en un momento dado, pero es distinto, claro, es lo que dice, no te estás rastreando y sabes en tiempo real por dónde te estás moviendo, que sí. Es lo que ofrecería esta nueva función.
Claro, y ahora el tema típico es que, nada, dices algo de WhatsApp, dice a la gente no me gusta, cámbiate a Telegram. Voy a hablar nuevamente sobre Telegram, que les quede bien claro.
Está deseando.
Telegram no es una aplicación segura. Para que algo sea considerado segura, el algoritmo que maneja la seguridad tiene que ser público. Lo que debes saber hacer es saber proteger tu privacidad con un algoritmo público por medio de llaves. Y puede ser cifrado asimétrico o cifrado simétrico, de la manera que quieras. Pero el algoritmo tiene que ser público y Telegram esconde su algoritmo. Telegram no es seguro. Si quieren algo seguro, pueden cambiarse a WhatsApp, a Signal, que es un poquito más seguro que WhatsApp, y si no, a Threema. Threema es la aplicación de mensajería más segura de todas en el momento.
Que no usa nadie.
No usa nadie, es la primera vez que la oigo.
Threema no usa nadie porque es complicadísimo. O sea, ¿cómo sabes cuando estás hablando con alguien de que esa es la persona con la que en realidad quieres hablar? En WhatsApp, en eso no sabes. Puedes estar enviando tus mensajes a cualquier persona.
Bueno, en ahora, Threema, perdón. WhatsApp acaba de sacar la verificación de dos pasos, que la anunciaron ayer.
Sí, oficial. Pero los dos pasos, tú estás verificando con una persona que no sabes quién es, con dos pasos. La autenticación está mala. Lo que hace Threema es que tú tienes que estar físicamente, tienes que intercambiar el código de autenticación. Entonces, lo que hacen las fiestas de cifrado, tú intercambias tu llave pública. Entonces, así tú sabes que estás conversando con la persona que quieres conversar.
Pues nada, a partir de ahora tienes que mandarte un selfie con un papel que ponga la hora exacta en la que te hacen la foto.
Si no, no hablamos contigo por WhatsApp.
Claro,
pues vamos con eso. Ahora cambiamos un poquito de tema y hablemos un poquito sobre historia de la computación y cómo nos llega la historia al presente. Y es que, bueno, el juego del burro que hizo Bill Gates, que es un juego bastante conocido en historia de la computación. Ahora, ¿qué ha pasado con esto, Carlos? ¿Dónde ha aparecido el juego del burro?
Claro, la noticia es que el llamado juego Donkey llega al Apple Watch y la gente dirá, bueno, ¿ese juego Donkey cuál es? Porque yo la verdad que esa historia no la conocía, o al menos no la recordaba. Y todo se remonta al año 1980, cuando Bill Gates prometió a IBM un sistema operativo para el nuevo ordenador que iba a presentar IBM. Entonces Bill Gates lo que hizo, como no tenía sistema operativo, fue comprar un sistema operativo que alguien tenía hecho, que se llamaba DOS, 86-2, y él lo llamó MS-DOS. Así fue como nace MS-DOS. Entonces, Bill Gates ya preparó ese sistema operativo, se lo presentó a IBM, pero IBM quería tener un sistema operativo más completo. Y para ello le pidió a Bill que, bueno, que trabajara un poco más y le presentara una serie de cosas, también como un lenguaje basic y algunos juegos para demostrar qué es lo que se podía hacer con ese lenguaje basic desde ese ordenador que IBM iba a presentar en el mercado. Entonces, pues claro, Bill se unió junto a un compañero que era Neil Conson y decidieron, pues bueno, vamos a crear una serie de juegos para que estos, los de IBM, estén conformes con el proyecto que le hemos presentado. Y fue así como nace Donkey. Donkey es un juego en el que tienes que manejar un pequeño, bueno, un coche en una carretera. Simplemente tenías que utilizar la barra espaciadora para cambiar el coche de carril. Y así esquivar a una serie de animales con cuatro patas, porque la verdad que burro no se le puede llamar, que aparecían en la carretera. Ese fue el juego que presentaron, entre otros, y con el que se lanzó el nuevo equipo de IBM. La gracia es que ese equipo de IBM llega a la gente de Apple, que quería ver qué tal era esa nueva máquina con la que quería competir contra el Apple II, creo que con el que la vendían por entonces. Y bueno, pues la gente de Apple vio ese lenguaje de BASIC que presentaban, y entre ellos los juegos. Y cuando vieron a Donkey, bueno, pues describieron a ese juego como el más embarazoso de todos. Decían que era vergonzoso, no les gustó nada. Claro, la sorpresa llegó que es que cuando podías ver el lenguaje, el código fuente del archivo, que era bastante fácil verlo en BASIC, se dieron cuenta de que ese juego estaba desarrollado por el mismísimo Bill Gates, por lo cual era algo también bastante sorprendente para aquel momento. Y fue así como, bueno, esa historia quedó ahí para siempre, como Bill Gates creó un juego de coches llamado Donkey en el que tenías que esquivar burros y el juego, bueno, era un poco, daba un poco vergüenza. Y bueno, ese juego cogió bastante, se hizo bastante famoso por esa anécdota y más adelante lo llegaron a lanzar hasta para iPhone. Hay una versión de Donkey para iPhone y ahora recientemente se ha lanzado para el Apple Watch. Entonces, es bastante curioso.
La historia es muy chula, yo no la conocía, está muy guay.
Es bastante curioso cómo Bill Gates se las tuvo que ingeniar. De hecho, contaba que lo encerraron literalmente en una habitación y se llevaron hasta las 4 de la mañana para programar ese juego y el resto de funciones. Y bueno, la verdad que es la historia de por entonces, cuando empezó la guerra de Bill Gates contra Apple, o como quería demostrar que su sistema operativo era mejor, hay anécdotas buenísimas. Y esta de Donkey no deja de ser sorprendente, de cómo por entonces evolucionaba la informática y cómo hasta qué punto llegaba la competencia de uno a otro con ejemplos súper absurdos. Hay historias que ahora pueden sonar súper absurdas y que por entonces significaba el éxito o la derrota para una compañía.
Sí, no, es de lo más interesante. Hay una historia de que Bill Gates y me parece que era con Steve Ballmer, querían ver quién era el más eficiente en salir de la oficina, llegar al aeropuerto y subirse al vuelo. Entonces, la idea es que tenías que salir de la oficina, conducir hasta el aeropuerto y llegar a tu avión antes de que cierren la puerta, justo antes de que cierren la puerta. Entonces, lo que empezó a hacer Bill Gates es que él salía de la oficina, conducía su avión, dejaba el auto todavía andando en el parqueadero y llamaba a su secretaria para que vaya a recoger el auto, que lo apague, que lo recoja. Y él llegaba a la puerta del avión justo al momento en que estaban cerrando y se metía. Y él ganó de que él era el más eficiente en subirse a un avión. Es un tipo loquísimo Bill Gates con Steve Ballmer. Y claro, ellos tenían sesiones de programación de 24 a 48 horas en las que dormían abajo de su escritorio un par de horas, se despertaban, seguían programando, a dormir de nuevo bajo el escritorio. Es una cosa loquísima, como la historia de cómo se creó Microsoft. Es lo más interesante, porque estamos perdiendo esto en el pasado y necesitamos a alguien de que en realidad tenga todas esas historias de cómo llegamos a donde hemos llegado. Es muy curioso. Bueno, pues vamos con otra noticia. resulta que Kedrita, que le encanta viajar muchísimo, está muy dolida porque los aviones van a empezar a ofrecer un poquito menos de entretenimiento, diríamos. O la manera en la que ofrecen entretenimiento será distinta. Si es que Kedrita, dime tú, ¿qué es lo que va a pasar con las pantallas que hay en los asientos de los aviones?
A ver, bueno, esto es algo que Bloomberg ha teorizado, no es que se haya confirmado que sea así, pero parece que va a ser la tendencia en el futuro de los aviones. ¿De qué se trata? Pues de que las pantallas de los asientos van a terminar desapareciendo. Esas pantallas donde vemos las películas, las series, documentales y todo, sobre todo en viajes largos, en aviones que hacen trayectos bastante largos, terminarían desapareciendo. ¿Por qué piensa Bloomberg que esto es así? Porque aparte de que las tres principales aerolíneas de Estados Unidos tienen mucho, la mitad de los aviones no tienen pantalla y no están actualizando con nuevos aviones, la más importante de Estados Unidos, que es American Airlines, ha lanzado ahora 100 nuevos aviones Boeing 737 MAX y ninguno de ellos tiene pantalla. ¿Cuál es la razón que da American Airlines para haber quitado las pantallas de esta nueva flota? Pues que asegura que el 90% de sus usuarios ya llevan su propio dispositivo, su tablet, teléfono, cuando montan en el avión. Y por tanto ya no ven tan necesario el empleo de la pantalla. Además aseguran que las pantallas tienden a romperse con más facilidad de lo que parece y que muchas veces causan problemas entre los usuarios, porque bueno, hay veces que la gente es un poquito bruta a la hora de tocar la pantalla y molesta al de delante. Yo eso lo he vivido en un viaje hasta no sé dónde iba, creo que era Shanghái, creo, y tenía detrás a una chica, una señora china que no hablaba nada de inglés y que le daba la pantalla como si le fuera la vida en ello. Y yo, como no podía hablar con ella, la miraba en plan, señora, ¿puede usted darle con más suavidad? Nada, y seguía, pero es que, o sea, es que me movía hasta el asiento. Hasta que en una de estas le miré con cara de amenazante y creo que ya lo pilló y dejó de darle durante un rato, pero es que luego volvió de nuevo a darle. Entonces puede llegar a ser muy molesto, sobre todo en viajes largos, una persona dándote tic, 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 tic por detrás en el asiento. Evidentemente hay una razón más de peso que esa. Claro, las pantallas pesan. Si le metes las pantallas en los asientos, el avión consume más. Y si el avión consume más, gasta más dinero. Entonces, bueno, eliminar las pantallas también sería un ahorro económico muy importante para las aerolíneas. ¿Cuál es el tema? Que para que esto funcione, en cierta manera, o para que para el usuario sea ventajoso, si es cierto que ya todos montamos en los aviones con las tablets y ya no hacemos tanto uso de las pantallas, es que, por un lado, la aerolínea debería, su sistema de entretenimiento, que se llama IFE, son las iniciales, deberían de ser unos sistemas de entretenimiento con muy buena oferta para que el usuario pues no carezca de, o sea, no se encuentre con pocas películas o con pocas series, etcétera. De manera que tú te conectas a la red wifi del avión y puedes optar a ver todo este contenido. Y luego que mejoren el propio wifi. ¿Cuál es el problema también que lleva todo esto? Pues si nos basamos solo en que se va a ofrecer un sistema de entretenimiento online, este sistema de entretenimiento online debería de ser gratuito. Yo, por lo menos, las veces que he viajado, por ejemplo, en Estados Unidos, por dentro de Estados Unidos, que hay conexión wifi, me conecto y solo hay una película gratis, el resto tienes que pagar para poder ver el resto de contenidos. Entonces, si no me ofreces pantalla y encima tengo que pagar por ver películas y tal, pues vaya rollo. Luego, aparte, si yo llevo mi dispositivo y me voy a tirar 10 horas en un avión, necesitaré alguna fuente para conectar el cable a mi tablet o teléfono para no quedarme sin batería. Y por último, que bueno, es un poco más tontería, pero que también se me ocurre pensando esto, porque claro, como tú dices, como he hecho tantas horas en el avión, pues estas cosas las considero. Es que cuando, por ejemplo, cuando estás viendo en la pantalla del avión, las pantallas tienen una protección de manera que tú no puedes ver lo que está viendo tu compañero de al lado. Si ahora llevas tu propia tablet o teléfono, lo dejas en la mesita del asiento, el de al lado va a ver siempre lo que estás viendo. Que vale, es una tontería, pero bueno, hay veces que no quieres que la gente que vea lo que tú estás viendo en ese momento. Entonces, bueno, eso es un poco rollo. Pero sería lo menos importante. Lo más importante es que si de verdad van a desaparecer las pantallas de los asientos, tenemos que tener una oferta de entretenimiento que sea gratuita y luego el acceso a wifi también gratuito y que sea lo suficientemente bueno para soportar que todo el mundo estemos conectados a la vez, claro.
Sí, totalmente de acuerdo, porque es en beneficio de las compañías el ofrecer entretenimiento, porque si vas a tener 100 personas en este tubo, en el aire, que no puedes ni moverte mucho, lo mejor es mantenerlas entretenidas para cuando empiecen las peleas. Entonces, exacto. Sí, ofreces películas gratuitas y ofreces Wi-Fi y ahí me parece, estoy pensando en la aerolínea, no recuerdo cuál es, creo que es JetBlue, que ahora ofrece internet gratuito en todos los vuelos con una asociación con T-Mobile, alguna cosa así. Pero claro, si pueden ofrecer internet gratuito en todos los vuelos alrededor del mundo, además de un poco de entretenimiento, películas y esto, y una manera de conectar, listo, no hay problemas. La gente se mantendrá contenta.
Es cierto que es un poco, ya por ejemplo, a mí me gusta mucho ver las, o sea, yo consumo mucho de contenidos cuando viajo en avión en las pantallas. Entonces, bueno, para mí sería un poco No me gustaría que me quitaran las pantallas del asiento, pero bueno, tampoco sería muy traumático. Y como dices, si se mejoran esas cosas, pues lo veré desde el iPad. O sea, no...
Sí, no, yo no creo que es mucho problema. Bueno, la pregunta es, ¿tienen las compañías que ofrecer entretenimiento? Pero como digo, es para beneficio de las compañías el ofrecer entretenimiento. Y ahora la compañía que ofrece internet gratuito, que creo que es JetBlue, lo hace simplemente por competencia. Ahora mira, si tú viajas conmigo, yo te doy internet. Si viajas con el otro, ya no tienes ni pantalla. Entonces me parece que va a terminar ahí esto.
Bueno, a lo mejor...
Bueno, pues cambiamos de tema. Hablemos un poquito más de Apple. Hay una herramienta de Apple, había una herramienta de Apple, que se llama Activation Lock. Entonces, ¿para qué es Activation Lock? Cuando tú adquirías, comprabas un teléfono de Apple, un dispositivo iOS en realidad, lo que hacías es ir al Activation Lock y ver si es que ese teléfono había sido reportado como robado. Porque si es que un dispositivo es reportado como robado, no puedes activarlo. Cada vez que configuras un dispositivo iOS, tiene que conectarse a Apple y activarse. Entonces, bueno, muy bien por ahí. La idea es excelente. La gente podía muy rápidamente ver si se había robado. Pero resulta que esta página desapareció. Y no ha quedado muy claro por qué desapareció. Lo que suponemos es que la gente... Hay un video en el que se muestra un iPad en el que entran al firmware del iPad y le cambian el número de serie para poder activarlo. ¿Cómo descubren ellos un número de serie que sí pueda ser activado? Pues usando Activation Lock. Mandas datos a Activation Lock hasta que te sale uno que sí puede ser activado, le pones ese número de serie en el iPad y listo, ahora funciona. Ahora sí, yo no creo que es un problema muy grave ni muy grande, pero es curioso de que haya desaparecido así, de la nada, y sin un reemplazo evidente, porque lo que va a tener que hacer Apple es incluir el número de serie en el read-only memory, y tiene que ser esto protegido con una llave de cifrado para que uno pueda cambiarse. Si cambias el número de serie, si intentas cambiar el número de serie, se desactiva el dispositivo y no puede utilizarlo nunca más. Es un cambio bastante drástico en el hardware de los dispositivos de iOS. Así es que yo creo que el próximo iPad, el próximo iPhone, no vas a poder cambiar el número de serie. Pero en el actual, aparentemente sí hay cómo, si es que tienes los instrumentos suficientes para poder cambiarlo. ¿Es muy grave esto? Yo creo que no. Las quejas me parece que son demasiado grandes para lo que implica. Pero sí, cuando vas a comprar un dispositivo iOS usado, debes tener un poco de cuidado de que no haya sido robado. Claro. Eso es todo. Y ahora no puedes verificarlo por tu cuenta. Gran problema. Nada, pues, hablemos un poquito ahora de un documental que salió hace unos días, bastante curioso. Yo no pude verlo por completo porque me pareció aburridísimo. Pero la idea inicial es interesante.
¿Serás exagerado de verdad? ¿No dura
nada? No, me pareció aburrido. Pero la idea original es interesante. Bueno, cuéntanos de qué se trata este documental, Rita.
A ver, pues un documental que han hecho dos suecos, que no voy a decir los nombres porque hay un apellido que es impronunciable, pero bueno, son dos suecos que han presentado este corto documental en el que plantean la siguiente situación. Le proponen a 67 personas que salten desde un trampolín de 10 metros. Si consiguen saltar, le pagan 30 euros. Entonces dirás, fácil, ¿no? Bueno, el 70% de la gente logró, bueno, la grabación, claro, en el vídeo lo que se ve es eso, pues gente que llega en bikini o bañador, pues llega trampolín, mira y tal, y ves pues si la gente salta o no salta. El 70% de la gente, de esas 67 personas, terminaron saltando. Se cree, por un lado, que por la presión social de la gente que estaba detrás esperando que le tocase el turno, entonces era como, uff, que tengo gente detrás, que tengo que tirarme, tal cual. Y luego por la propia presión de saber que te están grabando, ¿no? Para el documental, que eso, claro, ellos lo sabían también. Entonces eso también se cree que movió a la gente a hacerlo, si no el número hubiera sido inferior de éxito. Entonces, bueno, lo que persigue esto, porque dices, ¡qué tontería es esta! Bueno, lo que persigue el documental es un poco mostrar una de las emociones más básicas que hay en el ser humano, que es el miedo. El miedo es una emoción que se manifiesta en todas las culturas, en todas las religiones y en todo tipo de personas. Entonces, es un poco como mostrar que distintas personas cómo se comportan ante una situación que puede dar tanto miedo como saltar desde un trampolín a una altura de 10 metros. Y bueno, pues eso es una curiosidad, ver el vídeo, el documental este, pero está bastante simpático de ver y ver la gente ahí como que se acerca, que se tira, que no se tira, se lo hará o no. Y bueno, pues eso era la intención de este pequeño documental, que fue uno de los artículos también que más gustó a nuestros lectores, por eso lo estamos comentando por aquí en el podcast.
Sí, no, así es interesante que... porque tú dices, bueno, 30 euros para 10 metros yo sí lo hago, pero no, cuando pero ya estás cuando ahí y ya ves...
Yo me he tirado desde 9 metros y... ¿Sí? Sí, no desde un trampolín, sino un acantilado de esto, cuando estaba en el instituto e hicimos una ruta de estas de descenso de cañón y tal, y yo cuando vi la altura dije, yo desde ahí no me tiro, y me dijeron, bueno, pues entonces tienes que bajar por ahí, que era todo roca y tal, y digo, ¿para dónde me tiro? ¿Para el lado derecha o izquierda? Y dije, venga, que sea lo que Dios quiera, y me tiré, pero, joder, te tiemblan las piernas, ¿eh? No, sí, hubiera estado seguro. Mal como hubieran pagado 30 euros al final, cuando llegué al agua. Pero bueno, la verdad, y yo creo que desde un trampolín en una piscina, incluso creo que impresiona más que en la naturaleza, y eso que te sientas a lo mejor más resguardado, no sé, yo creo que me daría más reparo tirarme desde un trampolín de 9 metros que cuando lo hice. También es cierto que ahora ya tengo como 15 años más que cuando hice eso, así que quizás también tampoco lo haría.
Sí, ¿no? Sí, mientras más joven eres, menos
piensas en el peligro.
Consecuencias de tus actos. Sí. No, pero yo ya aprendí, yo siempre digo, yo sería eso, yo sería esto. Eso lo dije, no sé si lo he comentado ya en el podcast, en el viaje a Tailandia que fuimos, que en Tailandia comen bichos, gusanos, y yo dije, yo sí como eso. Y ya cuando llegas, estás frente a los gusanos cocinados y te toca comerlos, ahí ya digo, no, así es que yo no ofrezco hacerlo ya.
Yo he comido gusanos en China, larvas de gusano comí, pero estaban crujientitas. Si hubieran estado como viscosas me habría dado cosa, pero como eran crujientes era como comerte unas cascaritas de algo, no sé, estaban buenas, yo repetí todo.
Sí, pero ustedes comen cosas raras donde tú vives, así es que no es gran
¿cómo?
Cosa.
¿Qué comemos raro, hombre? ¡Anda!
Nada, pues, estas son las noticias que tenemos preparadas para ustedes. Y ahora sí, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué se viene? Tenemos el próximo viaje. Bueno, el Mobile World Congress, ya lo mencionamos. Mobile World Congress a finales de febrero.
Sí.
Listos y preparados de persona. Pero también tenemos el PANA Convention. ¿De qué se trata esto?
Pues me voy a Frankfurt el próximo miércoles a ver, bueno, pues todos los productos de Panasonic. Es un forum, un pequeño forum, como puede ser el Samsung Forum, igual, en el que Panasonic, bueno, pues enseña toda su gama de productos, desde fotografía, gama blanca, yo qué sé, todo. Y la verdad que es muy interesante porque vemos todos los productos.
Entonces, esto de lo que mencionaba yo de las baterías de Tesla que va a fabricar Panasonic, son las baterías 2750, alguna cosa así. Pero nada, a ver si es que le echas un ojo y tienen algo sobre estas baterías, porque es un diseño nuevo de batería que es un poquito más grande que las tradicionales de 2A, que ahora se podrán utilizar en casi todos los autos, aunque hay que ver cómo es esto de las patentes y esto que tenga. Pero si Panasonic menciona algo sobre las baterías, queremos saber los detalles. Me parece interesante.
Además, Carlos, como enseñen algo, tú tienes que llegar allí y decir, pero esto es muy inestable, ¿eh? Y te quedas
con mancho. Oye, José, ¿y lo de eso que dicen que la batería del Model 3 es más pequeña? ¿Menos capacidad?
La batería, en la colección de las baterías es menos, sí. Pero la batería, cada batería pequeña, cada pila que forma la batería completa es más grande. Entonces, vale. Claro, lo que hacen es, no recuerdo el número, pero son como 12 pilas que forman una celda, y después tienen todas las celdas y eso te da el tamaño total de la batería. El problema es que el modelo 3 es un auto más pequeño, entonces tiene menos espacio para tener todas las pilas en la parte inferior del auto. Pero claro, la tecnología esta fue desarrollada en Tesla y Panasonic. Entonces, a ver si es que Panasonic anuncia algo durante el PANA Convention y nos cuenta sobre las pilas nuevas.
Ya tienes tarea, Carlos.
Tienes tarea. Y bueno, yo creo que con eso cubrimos todo lo que teníamos. Disculpas a la gente que nos vio en Facebook. El audio estaba bajito, y la gente con malos altavoces no podía oírnos.
Pónganlo cuerpo a ustedes. Nos van a borrar, por favor. José, pero sí, amigos.
el problema es que Facebook no ofrece las herramientas correctas para poder transmitir en vivo desde varios ordenadores. Y utilizamos una aplicación que parece que está cogiendo el audio de otro lugar. Y bueno, en fin, tuve que bajarle un poquito el audio. Yo lo he escuchado, parece que se escucha relativamente bien para algunas personas, otras personas no pudieron escucharnos. Pero nada, agradecer a la gente que nos acompañó en Facebook. Y la gente que nos acompañó en YouTube, me parece que sí tuvieron buena señal. Después de que tuvimos que reiniciar el podcast, gracias Drita, pero parece que las cosas funcionaron bien. ¿Y algo más que nos falte mencionar? ¿Algo que tengamos que decir?
No, por el momento no, pensando ya, bueno, la PANA Convention, pero ya con la cabeza puesta en Mobile World Congress, que va a ser una semana muy intensa, sobre todo por ver cómo funciona la industria sin Samsung en medio. Es cierto que Samsung va a presentar supuestamente una tablet y tal, pero no va a presentar su teléfono estrella. Y eso sin duda
Pero te paro de impromptu porque tú tuviste una queja sobre Nokia. Y quiero que me cuentes un poquito sobre la queja que tuviste de Nokia.
mi queja fue de un lector. A ver, lo que pasó es que ya se sabe que Nokia va a presentar un teléfono en la Mobile World Congress. Entonces, el último rumor es que podría ser un N95, ya hace tiempo, con Android, claro, porque ahora los teléfonos de Nokia llevan Android. Entonces, bueno, yo en el artículo comentaba que, bueno, el Nokia 6, que es el primer teléfono que ha salido con la vuelta de Nokia, que se ha presentado solo en China, al final fue un gama media que nos dejó a todos un poco plof, porque, bueno, pues esperábamos como un super tope de gama o algo así más potente. Entonces, bueno, pues ya han salido los haters diciéndome que si le tengo manía a Nokia, que tal, que desprestigio la marca, porque tal, porque cómo me puedo meter con el Nokia 6, porque tal, tal. Joder, chaval, ¿qué quieres que te diga? Si es que es un gama media que han presentado en China, pues yo esperaba algo más. Que no digo que sea un mal teléfono, tampoco lo he probado, pero el tema es que yo esperaba un teléfono que compita con Samsung, con Apple, con Huawei, etcétera. Y no ha sido así. Espero que en la Mobile World Congress, el día de la presentación de Nokia, veamos un teléfono que pueda competir con el resto de terminales que se van a presentar esa semana en la feria. Pero de momento no lo ha hecho. Y esa es la queja.
Muchas gracias. Me había quedado con la duda sobre qué se refería la queja.
Ahí la tienes.
Bueno, pues nuevamente agradecer a toda la gente que nos ha acompañado en YouTube, en Facebook, y la gente que se descarga el podcast luego de la grabación. Y claro, obviamente agradecer a Verita y Carlos por acompañarnos en un nuevo domingo. Muchas gracias. Chau.
Muchas gracias a todos. Hasta luego.